Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Resulta muy duro para un padre o para cualquier persona sensible que conozca la relación con los hijos, imaginar cómo se puede sentir quien ve cómo su hijo es secuestrado y no puede verlo durante 2 años sin tener certeza de dónde se halla ni de cómo está. Pero la situación es doblemente dura cuando el secuestrador es el cónyuge, en este caso la mujer, y cuando además se encuentra vinculada a una asociación llamada Infancia Libre y estrechamente relacionada con Podemos o con Unidas Podemos, como ahora se llaman, supuestamente dedicada a la protección de los niños. Dos hombres han pasado por este calvario que te estoy describiendo. Daniel Aguirre, que además casualmente es compañero nuestro, periodista del Mundo, y Rafael Marcos. Gracias a su insistencia, al amor que han demostrado respectivamente a su hija y a su hijo Samuel, pues han podido establecer que, entre otras cosas, sus exmujeres, relacionadas entre sí en torno a esta asociación, tenían la misma abogada, una mujer de nombre Carmen Simón, que articuló las denuncias de sus clientas para dejar de lado a los padres, caracterizando a las mujeres como presuntas víctimas de violencia de género y a los dos varones como abusadores sexuales de sus hijos. Que cabe imaginar poca crueldad mayor. Vamos a escuchar a Daniel Aguirre, insisto, nuestro compañero del Mundo, que no veía a su hija y no la ha visto durante más de 2 años y que en La Linterna hablaba del estigma de la acusación de abusos sexuales.
Yo salgo totalmente absuelta hasta el punto de que salgo ese día con la niña del juzgado. Pero en el informe Negre comentaba que eso le llaman la bala de plata, porque aunque tú salgas inocente, socialmente pues acabas muy hundido. La sociedad siempre pone una cortina de duda en ti, ¿no? Además, yo nunca lo he escondido porque nunca he tenido miedo a contarlo, tengo la conciencia tranquila.
La bala de plata, el estigma de ser objeto de la de ser autor de la violencia de género. Vamos a saludar a nuestro invitado de esta mañana, que insisto, ha pasado por la misma experiencia que Daniel. Buenos días, Rafa Marcos, encantada de saludarte.
Hola, buenos días.
En estos momentos, Rafa, pues tiene a Samuel, a su hijo de 11 años con él. Me imagino que después de tanto tiempo, si no me equivoco, en tu caso, 2 años o 2 años y medio, tiene que ser una emoción extraordinaria.
Pues sí, la verdad que ha sido una emoción tremenda desde que la policía me llamó aquella tarde y me dijo que iban a proceder a entrar en la casa. Sí, desde ese mismo momento ha sido todo muy intenso.
Cuando dices casa, te refieres al campo, porque es que resulta que las dos mujeres utilizaban el mismo modus operandi. Una se escondió a su hija en un pueblo de la Sierra de Madrid y la otra en Villar de Cañas, en Cuenca. Creo que allí en Villar de Cañas es donde estaba Samuel.
Exacto, estaba en una casa, por lo que he podido ver en los medios de comunicación, por lo visto bastante derruida, ¿no? Estaba como en ruinas y como si no viviese nadie, pues ahí resulta que vivía.
¿Y con quién vivía Samuel en estos años?
Pues por lo que sé y por lo que me cuentan, pues vivía con su hermana, su madre y el padre de su hermana.
O sea, que la familia de tu exmujer, que casualmente además es la presidenta de esta asociación tremenda de Infancia Libre, María Sevilla, había puesto a todos ellos a trabajar para ella, la familia.
Parece ser que sí.
¿Al menos el chico estaba en buenas condiciones?
El niño cuando vino sí que estaba muy delgadito, pero le hemos hecho análisis y demás. Está físicamente está saludable.
Rafa, ¿han sido 2 años y medio?
Sí.
La verdad es que es curioso porque las parejas nuevas de ambas mujeres han colaborado con estas situaciones. En el caso de María Sevilla, de tu mujer o de tu exmujer, ambos utilizaban incluso teléfonos prepago para no ser localizados.
Sí, eso, o sea, a mí me ha sorprendido tanto el modus operandi que han tenido, que es que, no lo sé, es digna de las grandes bandas de contrabando o de algo así, porque es increíble, o sea, cómo han procedido, cómo se han ocultado, cómo han escapado de los cuerpos y fuerzas del Estado y se han ocultado de manera que ha sido muy difícil localizarles.
Qué barbaridad. Supongo que tanto las mujeres como sus nuevas parejas serán procesados por banda criminal y además por encubrimiento, porque verdaderamente es de una crueldad extraordinaria. Hay un aspecto todavía más dramático, si cabe, y es el hecho de que ambos padres han sido acusados de abusar sexualmente de sus hijos, concretamente tú, de haber violado a Samuel.
Sí. Sí, me acusaron, bueno, más que de haberle violado, de introducirle el dedo, y bueno, pero es que eso fue de menos a más. Eso fue, al principio mi casa no reunía las condiciones, luego que yo maltrataba al niño, incluso dicen que yo le metía la cabeza en el inodoro, y luego ya lo último fue
los abusos sexuales.
Los supuestos abusos, efectivamente.
Bueno, introducirle un dedo a un hijo es violarlo, o sea, que
sí,
ya te lo digo, que la acusación es tremenda.
No, eso es lo peor que se le puede acusar a un ser humano, y más a un padre a su propio hijo. O sea, hacerle algo a un niño es lo peor, es lo más rastrero.
Entonces, no, yo creo que no. No. Por otro lado, tú cuentas, y además te entiendo perfectamente, que esta cuestión de las agresiones sexuales, de la acusación de agresión sexual, pesa muchísimo a lo largo del tiempo, porque sale una y otra vez en los sumarios.
Exacto, eso, como bien dice Daniel, es algo con que tú sales absuelto, lo llevas siempre te queda ahí como el rumor, ¿no? En el este de que podrá pensar alguien que se haya enterado, lo que sea, que tú tienes la conciencia tranquila y tus amigos y conocidos saben cómo eres. Pues eso siempre queda ahí.
En tu caso, además, con el agravante de que trabajabas en el momento de las acusaciones en un colegio. O sea, que realmente incluso afectaba a tu futuro laboral.
Por supuesto. De hecho, uno de los motivos para ir a televisión fue decidir, uno de los motivos para lanzarme a
claro,
los medios,
hacer público esto.
Fue cambiar de trabajo y salir del colegio en el que estaba.
Madre mía, de verdad, ¿eh? De verdad. O sea, que allí experimentabas cierto rechazo.
No lo sabían, en el colegio no lo sabían. Pero por miedo a, bueno, yo qué sé, a perder mi trabajo, o es que no sé cómo hubiera reaccionado. Entonces decidí cambiar de trabajo y ponerlo en los medios de comunicación.
Por otro lado, todo este procedimiento, y coincidís ambos, ha supuesto un desembolso económico muy grande. ¿Cuánto te has gastado más o menos en recuperar a Samuel?
Pasan los 30.000 euros.
¿En cuestiones judiciales, en pesquisas?
Sí, absolutamente, desde que iniciamos, en absolutamente todo, pasan los 30.000 euros, porque ella siempre ha recurrido todo. Ha intentado abrir el caso una y otra y otra y otra vez, el de los abusos, por todos los lados que ha podido, y bueno, no nos ha quedado otro remedio que defendernos, y eso que no llegó a juicio. Si llega a llegar a juicio, todavía me gastó más dinero.
Tu mujer, además, o tu exmujer, era la cabecilla del asunto. María Sevilla era, lo hemos dicho antes, la presidenta de Infancia Libre. ¿Tienes alguna idea de cómo creó esta asociación o cómo se fueron juntando?
Pues no tengo ni idea. Yo la conocí a través de mi abogada y de que ella salió en televisión, salió en el Senado.
Y entonces supiste que existía la asociación y todo esto.
Exacto.
Ahora hay que decir que la policía sospecha que puede haber más casos en torno a María Sevilla y a la otra mujer, a Patricia, la mujer de Daniel. O sea que este modus operandi, digamos que se utilizaba sistemáticamente.
Pues es una pena. Porque los que sufren son los niños.
Eso te iba a decir.
Nosotros somos adultos y podemos manejar de mejor o menor manera, de peor o mejor manera, todo lo que nos ocurre, pero los niños están por formarse psicológicamente y creo que les afecta o les puede afectar de manera muy significativa en un futuro.
Sí, yo creo realmente que los chavales van a tener que afrontar todo un periodo de adaptación y mucha ayuda psicológica, porque es una forma de desprotección enorme, ¿no?
Sí, desde luego. O sea, es la peor manera de tratar a un niño y peor todavía si es tu propio hijo.
Antes de secuestrar a los niños, ambas madres generaron dudas en los colegios. Era una forma de hacerse con el entorno para que ratificase sus decisiones. En concreto, llevaban partes médicos a la escuela diciendo que sufrían pues todo tipo de padecimientos, ansiedad, dolores, faltaban mucho a clase. Vamos a escuchar a Daniel Aguirre, que nos cuenta cómo fue su circunstancia.
Supuestamente porque había sido abusada, cosa que no era cierta, con lo cual estaban medicando a una niña que primero ni tenía depresión, ni tenía ansiedad, ni nada por el estilo, que es lo que alegaba este psiquiatra, y que además la propia psicóloga del juzgado contradijo en los informes diciendo que para nada era lo que estaba diciendo el psiquiatra.
En el caso de Samuel, ¿también hubo medicación?
Sí, por el mismo psiquiatra.
¿Por el mismo psiquiatra? ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! No estaría de más que dijeses el nombre, ¿eh?
Se llama el doctor Escudero Naz.
¿Escudero Naz?
Sí.
Bueno, pues que quede aquí constancia, porque, oye, esto también es parte de la banda criminal. Ambos niños eran medicados y siempre por esto, por ansiedad.
Sí, sí. A Samuel por el miedo y el temor que tenía al supuesto al verme. Entonces le enviaba eso para poder dormir por las noches.
¡Qué barbaridad! Verdaderamente.
Catapresan, me parece que era catapresan, algo así era.
Por otro lado, a ambas madres no parecía interesarles mucho el desarrollo intelectual de sus hijos, porque curiosamente los dos estaban sin escolarizar.
Bueno, en el caso nuestro, en el caso de mi hijo, la madre siempre quiso desde un principio educarle en casa. Fue uno de los motivos de la ruptura, porque ella tenía una visión de la escolarización que era ella era la profesora, lo hacía en casa y el niño no tendría comunicación ni contacto con otros niños de su edad. Y bueno, pues siempre he intentado no llevarle mucho o faltar o buscarse las mañas para no llevarle, claro.
Pero yo entiendo que eso tiene que tener un sesgo ideológico. O sea, pues, ¿qué concepción de la educación tenía ella?
Pues dice que así aprendían mal los niños. Mejor que en una educación reglada. Eso se basaría en una educación en que aprende en casa, con lo cual aprende más deprisa,
ya,
según pensaba ella.
Uh-huh. No, digo también porque como estaban en este entorno podemita, digo, pues a lo mejor tenían una idea, digamos, de la complejidad del mundo muy específica, ¿no? Porque
ahí ya me pierdo, porque yo no estaba con ella y no sé lo que podría pensar luego en ese momento.
Claro. Por lo demás, ¿tú, en tu convivencia con ella, tú la tuviste por una mujer equilibrada y normal?
Bueno, al principio más o menos, pero poco a poco me fui dando cuenta de que había muchas cosas que fallaban.
¿Cuántos años estuviste casado con María Sevilla?
Realmente no estuve casado, estuvimos juntos 4 años.
Bueno, estuvisteis como pareja, sí, de hecho, 4 años. Exacto. ¿Y qué notabas tú en ella?
Bueno, pues ella trataba al niño como si fuera su posesión, entonces ella era la que decidía. Dentro de todo este ámbito, pues le daba miedo, ella era vegetariana, le daba miedo darle de comer al niño carne, no quería que el niño comiese carne y tuvimos muchos problemas por ese lado.
Y en principio, digamos, tu relación con el hijo, con Samuel, era normal hasta que una vez separado se te ocurrió pedir la custodia compartida.
Sí, eso fue en 2011, yo creo que por mayo más o menos. Yo la llamé por teléfono, mayo o junio, yo la llamé por teléfono para decirle que bueno, que había que regular un poco y yo quería, pues bueno, tener la custodia compartida para poder disfrutar los dos al mismo tiempo de nuestro hijo. En ese momento ella entró en cólera, discutimos muchísimo y bueno, al poco tiempo recibí una demanda por parte de ella con una serie de cosas como que la casa no reunía las condiciones, que no podía, que no quería que pernoctara conmigo y demás.
¿En qué los chavales ahora, y concretamente el tuyo, Samuel, está bajo tu custodia, entiendo?
Exacto.
¿Y ella no lo puede ver?
No, ahora mismo tiene una orden de alejamiento.
Claro. ¿Pero está en la cárcel, María?
No.
Bueno, esto es para estar en prisión preventiva, porque es una banda criminal, hay varios casos y ya veremos cuántos aparecen.
Pues, a ver, yo la verdad que esperaría que la hubieran puesto, pero bueno, con el momento con la orden de alejamiento tenemos que darnos con un canto en los dientes.
Pues este es el caso tremendo de este padre Coraje, que no ha cejado en la búsqueda de su hijo Samuel, Rafael Aguirre, que se ha gastado muchísimo dinero y que ha tenido que desafiar un prejuicio social, el prejuicio social que nos hace pensar que las mujeres queremos más a nuestros hijos que los hombres, cosa que no sé de dónde ha salido. Gracias por hablar con nosotros, Rafael, y mucho ánimo en adelante, que Samuel salga adelante perfectamente.
Eso espero. Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, adiós.
Otro, hasta luego.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a coger un tono un poco más alegre que nos hace falta en esta mañana y gracias a Diego, seguramente lo lograremos. Diego González, muy buenos días.
Muy buenos días, gracias a ti.
Día Mundial de Reciclaje se ha producido esta semana y las acciones de celebración se prolongan durante todo el fin de semana. Muchísima gente vive con el reciclaje cerca. De hecho, tú te quejas porque el número de cubos que alberga tu cocina ya no te cabe en casa.
Son demasiados, son como 4, si no me equivoco, ¿verdad? No sé cuántos tendrás tú.
Yo tengo otros 4, efectivamente. Tengo el del cristal, el de los envases, el del papel y el de la orgánica. Y yo creo que me falta alguno porque además de la orgánica tiene que haber otro. En fin, que yo no me aclaro bien. Así está todo el mundo.
El marrón de la orgánica creo que es el nuevo. Bueno, vamos con esas acciones. En ellas se va a intentar concienciar a la población sobre la importancia de esta pequeña acción que ayuda a mejorar la salud del planeta. Atentos a este dato, Cristina. En 2017, los 36 países de la OCDE, los países ricos, generaron un 11% más de residuos que hace 20 años. Es cierto que somos más habitantes que hace dos décadas, pero tampoco es una excusa. Ese año, en 2017, se generaron 675 millones de toneladas de residuos y solo se recicló el 36%. ¿Qué hacemos aquí en España? ¿Cuánto reciclamos? Pues solo el 34% de lo que generamos. En cambio, en países como Eslovenia o Alemania, que están en la cabeza de este ranking, están sobre el 70% en reciclaje.
Sí, vamos bastante mal, ¿eh? En el ranking no estamos muy bien.
Sí, vamos en eso del reciclaje un poquito a la cola, pero sin embargo, en lo que se refiere a reciclaje de envases, España se sitúa en sexta posición. Reciclamos el 70% de los envases y si hablamos de vidrio, lo hacemos en el 76,5%. Todo un récord que está a la vista de todo el mundo. Sobre todo este fin de semana, si se pasas por la Plaza de Callao aquí en Madrid, allí se ha instalado el contenedor de vidrio más grande del mundo para conmemorar este hito.
Bueno, y es así yo creo porque es el único que está claro. Es el único reciclaje que tenemos claro, el de los envases. Lo demás es un lío. Y de una acción, la del reciclaje, que mejora la salud del planeta, a otra, atención, que favorece la salud de tu cerebro.
Sí, sobre todo de los aficionados a los crucigramas o sudokus. Al menos así lo asegura un estudio de la Universidad de Exeter y del King College. Las personas que realizan estos pasatiempos de palabras o números tienen cerebros que funcionan mejor. Los individuos que se prestaron a participar en esta investigación mejoraban la atención, el razonamiento y también la memoria. Según los científicos, los cerebros de estas personas son 10 años más jóvenes en razonamiento gramatical y 8 años en memoria a corto plazo.
Y de una práctica que rejuvenece a otra que envejece y que nos prueba que efectivamente el estrés es fatal. En Estados Unidos se ha hecho una prueba para determinar estos efectos del estrés con los MIR, los médicos residentes. Atención, envejecen 6 veces más rápido durante su año de ejercicio.
Sí, y la principal causa, como has dicho, es el estrés y las jornadas de trabajo interminables. Que lo tengan en cuenta los más de 8.000 nuevos médicos que se incorporan a sus destinos a finales de este mes en España. Dos estudios de universidades americanas han demostrado que el estrés prolongado de los médicos en prácticas acorta los telómeros del ADN más rápido de lo normal.
Vamos a ampliar esta información con el corresponsal de COPE en Washington, Juan Fierro. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Que los trabajos con mucho estrés y largas jornadas no son buenos para la salud, parece que es algo claro. Dos estudios de dos universidades estadounidenses, la Universidad de Brown y la Universidad de Michigan, han demostrado que esto es particularmente cierto entre los médicos residentes. Un estudio en el que han participado 250 médicos residentes ha demostrado que tras un año de residencia, trabajando más de 64 horas a la semana, su ADN ha envejecido 6 veces más rápido que en una persona con un trabajo sin esas exigencias. Los investigadores se han centrado en los efectos que este tipo de trabajo tiene sobre los llamados telómeros, un tramo del ADN situado en los extremos de los cromosomas y que tiene una delicada misión, la de mantener su integridad y que en estos médicos estudiados se ha deteriorado más rápidamente. Ahora estos mismos investigadores quieren saber si esos cambios, si ese envejecimiento más rápido, se produce en grupos más amplios de médicos o en otros grupos de personas sometidas a estrés prolongado, como pueden ser los militares, los estudiantes de posgrado, los trabajadores de empresas de nueva creación o las mujeres embarazadas.
Yo estoy hecho un asco. 3 embarazos. Imagínate, 30 años de ejercicio profesional con 54, en realidad 32 años, que empecé a los 22. Así estoy hecho unos zorros.
Mídete los telómeros.
Los debo tener, vamos, mondos y lirondos. Nos quedamos en Estados Unidos porque una investigación de la Agencia del Medicamento asegura que las sustancias químicas de las cremas solares llegan a la sangre. Es noticia de esta semana que nos ha alarmado mucho.
Sí, hay que subrayar, Cristina, que este estudio no ha sido refrendado aquí en Europa y que los niveles encontrados no superaban los límites permitidos. Además, solo participaron en el estudio 24 individuos.
Vamos a salir de dudas, porque no sabemos si tenemos o no que tener miedo de untarnos mucho de la crema. Esteban Pérez Almeida, muy buenos días, Doc.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Que tengo aquí al pelirrojo completamente azorado después de echarse 42 litros de crema para proteger su piel
litros,
blanca.
No, pero factor 50 sí que me he hecho, sobre todo con lo blanquito que soy yo, que es que me, como papel de fumar me pongo al sol.
¿Hace bien o mal, Doc?
Bueno, el pelirrojo, decir nuestro amigo Diego, hace muy bien en ponerse protección, sobre todo si lo hace con protección 50, mejor que mejor, y hace muy bien en prestar el justa o la justa atención a los datos, a las noticias que van saliendo, que realmente son titulares sin más, no hay nada detrás que tenga un cierto rigor científico.
Anda, o sea, ¿qué es mentira?
No puedo decir que es mentira, sí que puedo decir que es bastante absurdo sacar estos titulares y es bastante absurdo sacarlo cuando si vas al estudio de Hama y lees lo que te dicen los propios investigadores, te comentan primero que es un estudio realizado solamente con 24 personas, esto sería lo primero, que el método del estudio es discutible, eso sería lo segundo, y lo tercero es que si hace un estudio preliminar, por lo tanto piloto, se hace a requerimiento del que rige todo el tema de medicamentos y demás en Estados Unidos y de cremas, que es la FDA, pero bueno, de forma normal, absolutamente normal.
Uh-huh. O sea que realmente esto es una exageración y debemos seguir poniéndonos cremas.
Yo digo, aseguro, y en donde haga falta asegurarlo, no lo digo yo, lo dicen pues cualquiera, que todos los profesionales que nos dedicamos a la salud, que lo más importante es la protección solar. Digo que este estudio es un estudio insuficiente y que ya se ha realizado aquí en la Unión Europea también, en la agencia que lleva todo el control de medicamentos, cremas y demás de la Unión Europea, y no se ha visto pues como los niveles o la alarma que se ha visto en Estados Unidos. Y lo de la alarma, en tercer lugar, digo que es absolutamente sensacionalista y sacada de contexto pues por los titulares de la prensa nacional e internacional.
¿Pero cómo es posible que lleguen estas sustancias químicas al torrente sanguíneo cuando te echas una crema?
Porque te entran por la piel, querido mío.
Hombre, ya, pero que se absorban y lleguen al torrente.
Vamos a ver. Lo que
¿al torrente? ¿A torrente, sí?
A la sangre.
Vamos a llamar torrente. Entonces pone cualquier cosa en la piel.
Me calma que el doctor se lo tome a coña.
Bueno, que ha venido hoy todo quemado porque venía sin crema.
Claro, claro.
Estaba hecho un extranjero.
Claro, un extranjero total, el pelirrojo, que cuando te pones una crema pasa al torrente sanguíneo. Lo que es importante es ver la cantidad de esa crema que pasa.
Bueno, pero aquí se nos asombra, Diego, de que la piel esté conectada con la sangre.
Hombre, es que si no estaría muerta, Diego. Si la piel no come, se muere. Se muere, mi niño. Si la pierna come, se muere. Y pa que coma tiene que llegar pues sangre, así es la vida.
Claro.
¿Pero es peligrosa o no es peligrosa la presencia de estas sustancias químicas?
Absolutamente seguro no. Repito, son 24 personas las que se estudian, repartidas en cuatro grupos de seis personas. A esto se les aplica una cantidad importante, en el 75% de su cuerpo. Esa cantidad se la aplica de crema durante cuatro veces al día, es decir, que no son condiciones normales tampoco. Y lo que se ha visto, que en una de ellas se detecta el límite inferior permitido, que son 5 nanogramos. Es más, la propia FDA dice que eso no son cifras para preocuparnos, ni muchísimo menos.
¿Te ha quedado claro,
Peri? Me ha quedado claro, pero yo le quería preguntar si hay alguna alternativa a estas
cremas solares. ¿Pero qué alternativa? ¿Pero para qué quieres alternativa si te ha dicho el doctor que te la pongas?
Pues quedarme más seguro.
¿No te pongas un gorro como yo en su ternera?
Artista, la sombrilla, y si no, sale a la calle como la japonesa, con la sombrillita también.
Muchísimas gracias, Doc. Gracias a Esteban Pérez Almeida. Un saludo.
Un abrazo.
Y estoy mirando, querido Diego, querido Mikey, la crónica social, y es que no doy crédito. La Casa Real Noruega tiene un problema con los novios y las novias de los herederos. Ya en su momento fue muy arduo lo de Mette-Marit, porque, en fin, había tenido un pasado un tanto rebelde, había salido ligera de ropa en ciertas revistas. Luego la hija se casó con Ari Ben, la rebelde, y ahora se ha enamorado de un gurú. Ahora lo vamos a contar. Off they go to Bacchus. This beauty looks like Shakira. She'll just love Barcelona. Hips do not invent here. She should go back to Sucasa. How many times must I explain? You're all going to Spain!
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bueno, hoy va a estar esto muy animado porque no está Sofía Gonzalo.
Hoy.
Y han cogido el relevo de la cosa social Mikey de Toro y
claro,
Diego González.
Vamos
Buenos días también a Ángela Arce. Mario Hernández, nuestro invitado, sigue con nosotros. Y lo primero que vamos a hacer es irnos a Noruega porque hay que ver la que tienen liadas estos señores.
Te ha gustado la noticia, ¿verdad?
Me ha gustado muchísimo porque Marta Luisa de Noruega, que recordáis, se había casado la princesa con Ari Ben, con el que tuvo tres hijos. Tras divorciarse, se ha enamorado locamente de un gurú espiritual de 44 años que dice haber sido rey en otra vida y que dice que tiene poderes para curar enfermedades, que es curandero de grandes dotes y embajador mundial del amor.
¡Qué barbaridad!
Y lo mejor de todo es que lo ha presentado a sus padres, al rey Harald y a la reina Sonia.
Estos es que no van a parar sustos,
moderna, y por lo que han dicho no están nada contentos. No sé por qué será. Le puedes llamar chamán, le puedes llamar curandero o guía espiritual. Bueno, la princesa rebelde no es la primera vez que la lía. Como has contado, se casó en 2002 con Ari Ben, un ciudadano más, con el que tuvo tres hijos. Se divorció en 2016, fue la primera el primer miembro de la realeza de Noruega que firmaba un divorcio. Y ahora está locamente enamorada de este guía espiritual.
Pero se suma el tema de Mette-Marit, porque aunque es cierto que está haciendo una reina estupenda, cuando se casó con el heredero de Noruega, Mette-Marit venía ya de un pasado un poco complicado de aceptar para una monarquía, porque se aligeraba de ropa en ciertas revistas, ¿no?
Claro, yo ahí no he caído en ese otro lío.
Para sustos.
Yo en ese lío no he caído, por eso me tienes que ir haciendo los apuntes estos.
Es que no estás formado, ¿verdad, Pablo?
Pero
no,
poco a poco, dame tiempo.
Pero lo está haciendo bien.
Dame tiempo. Bueno, sí. Pues este hombre que fue rey en otra vida, no ha dicho en cuál, según cuenta, tiene poderes para curar enfermedades, a otro proclama curandero de grandes dotes y embajador mundial del amor. De hecho, muchos de sus clientes son estrellas de Hollywood. Míralo, qué carita tiene.
La verdad es que transmite
pero
mucha
si
seguridad.
Se ha buscado foto y todo.
Parece indonesio.
Que mírale la carita.
Y aparece con una túnica de flores.
¿Tiene poca fiabilidad ser curandero?
Pues eso es lo que piensan los padres.
Y tiene buena
dice, ¿tú a qué te dedicas? ¿Cuál es tu oficio y beneficio? Y dice, no, yo soy chamán. Pues claro, pues ellos tienen una cierta reserva.
A
son
mí conservadores. Me gusta más lo de embajador mundial del amor.
Eso me encanta.
¿Y eso qué significa?
Pues que es embajador.
Del amor.
Bueno, ante las críticas...
Allá donde va derrocha, amor. Claro.
Ante las críticas, la princesa ha dicho, no elijo a mi hombre para satisfacerles a ninguno de ustedes ni a las normas. Pues entonces, guapa, no seas princesa. Y vuelve a haber jaleo en Cambridge. Adiós. Después del nacimiento del hijo de Harry y Meghan, se vuelve a ahondar el rumor que establece que Meghan se lleva fatal con su cuñado William, el heredero.
Vaya, pues. Hay varios problemas. Entre ellos está una reciente entrevista, un programa de televisión que se llama Good Morning Britain, que en este programa lo que ha pasado es que el padre de Meghan Markle, Thomas Markle, ha hecho unas declaraciones en contra de su hija.
Este es el que querías atacar tajada, ¿verdad?
Este es el que padre, continuamente.
Sí.
¿No?
El que
es un no parar,
eso.
Efectivamente. Bueno, pues ha ido al programa de Morgan Pierce. Y este Morgan Pierce es un periodista que es el azote de Meghan Markle. Entonces, a lo que se han dedicado es a decir, bueno, entre otras cosas, que desde que su hija se ha hecho de la realeza, ahora ya no aparece, ahora ya no se la ve, ahora ya está separada de la familia.
Sí, esto, como que se arrima a las cosas reales y se avergüenza de sus orígenes. La han puesto verde.
Claro, y entonces tiene dos vertientes. Por un lado, que está nominado a los BAFTA. Los BAFTA son los premios ingleses de...
Que como los Oscar un poco.
Sí,
británicos.
Un poco sí, o como los
Oscar de la tele, ¿no?
Sí, son más de la tele que del cine.
La entrevista está nominada a los BAFTA, pero es que los BAFTA los preside William.
Los preside William, y entonces, claro, aquí
el heredero,
aquí empieza, es el primer toque para decir, no se llevan demasiado bien, ni William con Harry, ni William con Meghan, ni William con
menudo
nadie.
Menudo papelón van a tener ahí en
total,
el plató.
Total. Vale. El otro problema es que consideran que, bueno, se ha metido esta entrevista, efectivamente, por parte de William, porque había otros temas, por ejemplo, pues reportajes sobre bullying, sobre el Brexit, sobre las elecciones en Estados Unidos, que merecían mucho más el premio. Y en cambio, quien ha salido nominado es pues Thomas Markle con Morgan Pierce en el programa de Good Morning Britain.
¿Tú por qué crees que ha salido nominado?
Hombre, yo creo que porque el corazón interesa muchísimo a la gente, pero es papeleta que abunda en la desavenencia.
Imagínate ese momento si
Meghan
gana
y William.
Premio.
Entre otras cosas porque creo que William ha ido muy tarde al hospital a ver a su nuevo sobrino,
es
el hijo de Harry
vertiente.
Y de Meghan.
Acaba de nacer Archie, que se ha confirmado el nombre...
La semana pasada.
Archie Harrison.
Entonces, el problema ha sido que los abuelos ya han ido a ver a la pareja, pero que Harry ha ido una semana después. Entonces, bueno, ha sentado un poco raro, concretamente en un programa australiano en el que han estado diciendo que esto ha generado una grieta entre los dos hermanos y no está... Da avisos de que la cosa no va demasiado bien entre
bueno,
ellos.
Bueno, ahí pena. A mí me huele da pena. A podrido en la monarquía británica. Y ha salido a la luz uno de los secretos mejor guardados por Kim Kardashian, concretamente.
Vaya, esa tampoco es mía.
Se ha revelado que cobra cada vez que sube una foto a Instagram.
¿Cuánto?
A ver, haced una apuesta. A ver, ¿cuánto crees, Paulete?
100.000 por foto.
100.000 euros, digo, euros o dólares.
Yo 50.000.
Yo es que ya lo sé.
¿Y tú, Mario, qué opinas?
Claro. Mucho.
¿Mucho cuánto es?
Date una cifra, jugátela.
150.000.
$1,000,000
por cada foto. Por cada foto.
Una pasada.
O sea, un patrocinio de una marca famosa de ropa, de zapatos, de colonia, de lo que sea.
Saca media nalga.
Un millón de pavos.
Saca otra media nalga.
Imagínate así
otro
todos
millón.
Los días.
Claro, porque nalga tiene.
Si,
o sea,
si haces el cálculo, estos Instagrames no suelen subir una sola foto al día.
No.
O sea,
no.
El secreto que tiene esto es que ya tiene millones y millones de seguidores. Al final lo que hace es que cada vez que sube una foto la ve tantísimo. Gente, tú imagínate que en un día subes 3 fotos promocionando una marca,
claro,
3 millones de euros.
Todo el público que va a recibir,
pues efectivamente,
va a conocer era uno de los
secretos mejor guardados. Y el tema es que ella tiene hermanas. Que va a haber que ver cuánto ganan las demás también.
Y también tienen
nalgas.
Sí. O sea, que aquello va a ser tremendo. Hay que decir que la nadadora olímpica Mireia Belmonte, a la que Mario conoce, tú decías que sabías quién era.
Sí, sé quién es.
¿Qué hace esta chica?
Pues nada, bien, parece
nada.
Bien.
Más rápido.
Bueno, Mireia Belmonte, la nadadora, ha recuperado la ilusión, que esto es la forma de decir que se han vuelto a echar novio, la recuperar la ilusión, o esto de, ¿cómo es lo otro? Lo de recomponer la vida.
Rehacer la existencia.
Sí. Junto a un concursante de OT, esta chica tenía un novio piragüista, Javier Hernández, en una relación de 4 años y ahora sale con el cantante Ángel Capel.
Sí, según cuenta a veces de la edición de 2009, yo no sé quién es este chico, tú igual Paulete, que está más puesta en esto de los triunfitos, igual sí que lo conoces.
Pues no, justo ese nombre.
Pero no te suena el nombre, te tiene
Javier,
que
¿cómo? Jaime, Javier.
Capel,
Ángel,
¿a ti te sale?
Capel.
A mí el nombre me suena, pero yo lo estaba mirando antes y luego físicamente no...
Andrea Arce, es que no lo conoce nadie.
Bueno, el chico reside en Tarragona por motivos laborales, es uno de los integrantes del trío musical The Dance on Movies, que trabajan en un parque de atracciones muy famoso de la provincia de Tarragona y repasa varias bandas sonoras de películas como Rocky, La Máscara o Cantando bajo la lluvia.
Bueno.
Los compromisos profesionales de ambos les mantienen alejados, aunque cuando sacan un tiempito, pues bueno, pues se queda para verse, por lo que nos han contado, aunque son muy celosos de su vida privada y no tienen, por lo visto, no hay todavía muchas fotos de ellos juntos, pero según cuenta este diario, pues se dan me gustas y cosas de estas en las redes sociales.
Y
por eso han dicho que están juntos.
Y para despedir, felicitar a Begoña Villacís, que ha tenido una niña que se llama Inés, que ha tenido que recurrir a la cesárea una semana antes de las elecciones. Inés ha pesado casi 4 kilos.
Toma ya.
Y sus hermanas de 12 y 13 años ya la esperan en casa.
Sí, todo ha ido bien, por lo que han contado. Estaba previsto el parto para el 1 de junio, pero los doctores se lo han adelantado, se lo habían programado, ha nacido por cesárea, como has dicho, y ha hecho el anuncio a través de las redes sociales, colgando una de estas fotos en la que se pueden ver las manos y parte de la cabeza de esta pequeña Inés. Su marido, el abogado militar Antonio Suárez Valdés, ha estado en todo momento muy presto en cuanto al parto, muy pendiente de todo, y hace unos meses pues recibieron la noticia del embarazo con mucha alegría, aunque sus hermanas tienen 12 y 13 años. No fue una sorpresa este embarazo, pero bueno, van a tener que volver a la crianza, a los pañales y a los biberones a altas horas de la noche. Uh-huh.
Pues doble mérito, política en primera línea y madre de 3 hijos. Nos vamos a los sucesos rápidamente, porque en Alemania están matando con flechas. La gente está muriendo por alguien que dispara con ballestas. Pues si fuera poca la imaginación de los asesinos, lo que nos faltaba, Pablo Muñoz.
Sí, la verdad es que es un caso de esos que es apasionante. Lo contamos un poco, llegan 3 personas a un albergue de la zona de Baviera, junto a la frontera con Austria. La verdad es que ellos, hay uno, el mayor, hay un señor que tiene 53 años, un hombre que va con barba larga, blanca, y va acompañada por 2 mujeres que llevan túnicas negras.
¡Ay, madre mía, de verdad! ¿Cómo está la gente?
Y habían alquilado por internet, habían alquilado una habitación para 2 noches. Bueno, en principio no hay ningún problema, llegan a la habitación, suben, dejan el poco equipaje que llevan y a partir de ese momento no se les vuelve a ver en el hotel. Al día siguiente, cuando la camarera al mediodía va a hacer la habitación, llama, no abren, abre con su llave maestra y es cuando se encuentra a estas 3 primeras víctimas. ¿Cómo estaban? Estaba el hombre que estaba tumbado en la cama con la que era su mujer, cogido de la mano, y en el suelo había otra mujer, la segunda mujer que les acompañaba, en el suelo. ¿Y cómo habían muerto? Pues habían recibido, los dos personas que estaban en la cama habían recibido un flechazo en el corazón y varios más en el cuerpo, y la víctima, la tercera víctima, había recibido un disparo también de flecha en el cuello.
Había arcos, ni ballestas, ni nada en la habitación.
En la habitación había ballestas y además la habitación estaba cerrada por dentro, con lo cual, bueno, parece ser...
Que se han matado entre ellos.
Pero ahí no acaba la cosa. Es que llegan y entonces, claro, la policía empieza a abrir su correspondiente investigación y, bueno, van a los apartamentos, a las viviendas de estas personas, a ver si hay algún indicio por allí de qué es lo que ha podido suceder. Y que, efectivamente, llegan a 600 kilómetros a la habitación, al apartamento de una de las mujeres, llaman a la puerta a la policía y los vecinos les informan de que desde hace varios días de allí no entra ni sale nadie, que no se oye ningún ruido y que ellos están un poco extrañados. Ante esta circunstancia, lógicamente, abren la puerta y que se encuentran a otras dos mujeres tumbadas en el suelo, están muertas, y en este caso no por flechazos, debe ser por alguna sustancia, porque los cadáveres no tenían ningún tipo de violencia externa, no había señales de violencia, pero en cualquier caso, se piensa en muerte, en fin, una muerte no natural, desde luego.
O sea, que eso es lo que sí está claro.
Efectivamente. ¿Quiénes son los protagonistas? Porque claro, aquí viene el enredo de todo esto. Aquí lo que se trata es que, según la policía alemana, el hombre de 53 años, como digo, sería el gurú de una secta de tipo medieval, que además está obsesionada con el sexo y con una serie de, bueno, de rituales y de historias. Entonces, las otras cuatro mujeres formarían parte de su secta. Él es el gurú absoluto, además no tiene ningún problema en maltratarlas, no, han mantenido además relaciones íntimas entre unos con otros, y el gurú, bueno, pues es el que manejaba ese grupo. La policía piensa que ha podido ser una especie de suicidio pactado, un suicidio de tipo ritual. Pero todos juntos a la vez, que se hayan puesto de acuerdo porque iban a alcanzar el cielo o ese tipo de cuestiones. Pero claro, es una investigación que es apasionante, porque estamos hablando de cómo, por ejemplo, una de las chicas tiene 19 años y sus padres contaban, esta semana estaban contando en los medios alemanes, cómo era una chica absolutamente feliz, que no había tenido jamás problemas en su vida, una buena estudiante, y que de la noche a la mañana cae en manos de esta secta y pierden todo contacto con ella, porque este hombre además lo que hacía era aislar a todos sus seguidores.
La cosa tiene bemoles, se llama Thorsten W. Este sujeto de 53 años tenía una tienda de productos medievales en Renania Palatinado que se llamaba Milites Conductius y organizaba por las noches sesiones de combate con espadas. Llevaba tatuados símbolos de alquimia. O sea, verdaderamente tiene toda la pinta de un gurú que ordena a todos sus seguidores matarse en su nombre. Y la Guardia Civil de Cantabria ha desmantelado una plantación de marihuana de gente que formaba parte de la candidatura autonómica pues de las mareas.
Sí, efectivamente, de Podemos. Ha sido en Ampuero, donde había en un chalet, allí ha encontrado la Guardia Civil, ha encontrado 500 plantas de marihuana y las investigaciones han permitido llegar hasta estas dos personas, hasta Rocío Pérez Trueba y hasta Jacob San Emeterio, que son las dos personas que además también concurrían para las elecciones municipales de esta localidad, de Ampuero, en Cantabria. ¿Cómo han llegado hasta ellos? Bueno, pues que empiezan una serie de movimientos extraños en torno a ese chalet. La Guardia Civil monta un pequeño dispositivo de vigilancia y se da cuenta que estas dos personas, bueno, van mucho por allí. Y cuando empiezan a investigar un poco, se dan cuenta de que efectivamente, se trataba de un chalet dedicado a la plantación de marihuana. Y además con una particularidad, y es que sabes que para esas plantaciones es necesario mucho consumo de electricidad. Y ellos lo que habían hecho es hacer un enganche ilegal al tendido público para poder tener ese abastecimiento sin tener problemas.
Pues menuda gente, porque entre los que plantan marihuana y los que patrocinan asociaciones como Infancia Libre, de las que hemos hablado anteriormente, los de Podemos tienen ciertamente gente muy extraña entre sus filas. Pablo Muñoz, muchísimas gracias.
A ti, Cristian.
En esta jornada se celebra además una beatificación que queremos subrayaros, porque una chica que fue química, se destacó por su santidad y era muy amiga de Monseñor Escrivá de Balaguer, está siendo beatificada y realmente es una circunstancia que subraya un papel femenino muy bonito. A su vez también tenemos un fundador en el santoral de la jornada, que es una de esas personas que en el siglo XIX se ocupó en la iglesia de los más desfavorecidos, al estilo de San Juan Bosco. Nos lo cuenta en 40 segundos de cultura el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Uno de los carismas que más ha suscitado la Iglesia ha sido la enseñanza. Por ejemplo, San Juan Bautista de la Salle, fundador de los Hermanos de la Salle o San Marcelino Champañat, promotor de los maristas. Hoy, precisamente, la Iglesia nos trae a San Leonardo Murialdo, italiano de Turín en 1828, como San Juan Bosco, estudió en los Escolapios, donde pasó por múltiples dificultades. Descubriendo su vocación, Leonardo se ordena sacerdote y colabora en la ayuda a niños y adolescentes en la obra salesiana, hasta que funda la Pía Sociedad de San José, popularmente conocidos como Josefinos. El resumen de su carisma en bien de niños necesitados de educación es obrar y callar. San Leonardo Murialdo muere en 1900.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.